Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Julia Palomino y nuevamente estoy con ustedes para presentarles un capítulo más de la serie Damas de Irán, un programa donde les presentamos a las mujeres más notables del país persa. Zahra Al-Ghitineyat, una maestra con más de 30 años de experiencia en las escuelas y cuya principal preocupación reside en que los niños de su patria reciban una educación adecuada. En estos momentos enseña en escuelas sin ánimo de lucro. Al respecto, ella señala: empecé mi labor con amor y ese amor aún aviva mi ser. En 1975 me contrató el Ministerio de Educación. Por ese entonces también me aceptaron en la universidad. Sin embargo, debido a una serie de problemas personales, no pude continuar mis estudios. Tras la Revolución Islámica fue cuando ingresé en la universidad. Empecé mi labor como maestra de escuela primaria para luego ampliar mis conocimientos en la rama de Ciencias de la Educación en la especialidad de educación primaria. En ese nivel educativo, el mundo de los niños es límpido y casto, por lo que es en esa etapa donde se deben forjar su personalidad y en el proceso se debe percibir la impronta de sus maestros. No obstante, Ghitineyat no solo se ha dedicado a la educación. Una de las paredes de su habitación está repleta de fotografías de escuelas en ciudades remotas. En cada una de las imágenes se puede apreciar la hermosa sonrisa de un niño que ahora continúa estudiando con más entusiasmo en pos de sus sueños. En todas las imágenes presentes en la pared llama la atención una frase: la dama de las escuelas. Ya desde muy temprana edad, tanto la educación como la escuela han conformado el eje principal de la vida de esta destacada mujer iraní. Junto a la enseñanza y con la colaboración de la Organización de Modernización Escolar y la Asamblea de Donantes, ha podido erigir 250 escuelas en áreas desfavorecidas, además de construir 18 escuelas en las zonas fronterizas de la provincia de Sistán y Baluchistán. De igual modo, otro punto de interés es que Zahra Al-Ghitineyat es la autora de muchos libros de texto, entre los que se incluye uno que versa sobre estudios sociales de la Organización de Investigación. Hagamos de Irán una escuela. Fue uno de los lemas en los que se hizo un mayor énfasis en los primeros días de la Revolución Islámica. En el mismo se encerraba la promoción de la educación y alfabetización de las niñas y las mujeres. Hasta hoy en día se han creado decenas de universidades, facultades e institutos para mujeres. Es más, un informe de la UNESCO indica que Irán ha crecido de forma paulatina en lo que respecta al índice de igualdad de oportunidades para las niñas. Por otro lado, este país figura entre las naciones que han alcanzado el objetivo de expandir la educación pública. De todo el personal educativo perteneciente al Ministerio de Educación de Irán, el 63% son maestros, mientras que a raíz del efectivo papel desempeñado por las mujeres en este sentido, el número de maestras está creciendo en comparación con el de maestros. Las mujeres iraníes presentan también el 20% del cuerpo docente universitario, de manera que en el sistema de educación superior hay 7.000 profesoras universitarias y 2.700 profesoras de seminario. Esta célebre dama iraní es también la fundadora de la organización benéfica Mehr-e-Giti, que se ha establecido gracias a la ayuda de filántropos y la Organización de Modernización Escolar a fin de construir y equipar escuelas en las zonas fronterizas y más desfavorecidas del país. Esta institución no gubernamental la constituyen varias unidades que tienen como principal meta construir un Irán libre de pobreza cultural. Mehr-e-Giti ha sido fundada con el objetivo de formar a seres humanos que sean capaces de desempeñar un papel efectivo tanto en la familia como en la sociedad. Giti Nejat fue galardonada con el Premio Mundial Goharshad por su labor en cuestiones relacionadas con la gestión y la construcción de escuelas. En este sentido, afirma, participé en un proyecto llamado Global Education y me designaron la médula del mismo. Un buen día, realicé una visita a las escuelas rurales localizadas en la línea fronteriza cero de Sistán y Baluchistán. Todas ellas consistían en unas criptas pequeñas y oscuras que carecían de mesas y sillas, mientras que en ese entonces yo enseñaba en una de las mejores escuelas de Teherán. Para mí esa diferenciación era del todo inaceptable. Me resultaba inaceptable que los niños de mi patria estudiaran bajo esas condiciones. La mayoría de nosotros pensamos que para ayudar a construir una escuela se necesita una persona rica. Sin embargo, Giti Nejat difiere de esta opinión y al respecto declara: soy rica, pero no tengo mucho dinero. La riqueza no consiste únicamente en contar con un gran capital. Soy rica porque tengo muy buenos amigos. Soy profesora. Empecé mi carrera como profesora. En Saraván, en Sistán y Baluchistán, también establecimos cursos preparatorios para el examen de acceso a la universidad. A los estudiantes de estos cursos se les proporcionaron los libros que necesitaban. Los resultados obtenidos por estos estudiantes fueron realmente extraordinarios y brillantes. Aproximadamente 75 estudiantes de esta región consiguieron ingresar a la universidad. Todos los profesores que imparten estas clases son los mejores estudiantes de las universidades de Irán, que acuden a estas áreas desfavorecidas en las vacaciones de Nowruz y en el verano para asesorar académicamente a los estudiantes. Una de las buenas obras a destacar realizada con la ayuda de la institución benéfica Mehr-e-Giti es la construcción de un puente para los niños nómadas, que tenían que cruzar un río peligroso para ir a la escuela y a menudo sufrían alguno que otro accidente por el camino. Este puente se llama el Puente del Conocimiento. A juicio de esta notoria dama iraní, la caridad no requiere de dinero, sino que necesita intención y voluntad. A este respecto declara, mediante el proyecto Un Libro para Todos, equipamos 22 bibliotecas en áreas desfavorecidas. Enviamos a las diferentes provincias una media de 15.000 libros al mes. Otras de las labores de la organización Mehre Giti consiste en velar por el buen funcionamiento de 300 escuelas a cuyos niños se les proporcionan mochilas, material de papelería y en algunas ocasiones equipamiento deportivo. Sahrao Gitineyat es una mujer iraní que ha conseguido motivar a aquellos niños que residen en las regiones fronterizas a través de la construcción de escuelas, brindándoles un futuro prometedor. Esta incansable dama ambiciona que todos los niños de su país estudien en un ambiente saludable y estándar para que se puedan asegurar un buen futuro. Amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de la melodía de las palabras del amor. Como saben, en esta serie presentamos a Hafez Shirazi y repasamos la biografía de este gran poeta iraní. Sabemos que seguir ejemplos y aprender de otros ha sido y es muy común en el mundo de la poesía y la literatura. En el programa anterior presentamos a unos escritores y poetas que han sido referentes para Hafez Shirazi y han influido en sus obras, por lo que se puede decir que siguiéndolos como ejemplo ha dado a sus poemas y obras un doble valor. Por supuesto, en el programa anterior también mencionamos este punto importante de que Hafez Shirazi utilizó lo que aprendió de otros escritores y poetas, pero a su manera, dándole un carácter único en sus obras. En otras palabras, aunque la influencia de otros poetas y escritores en Hafez y sus poemas es evidente, el resultado es un estilo propio y único en las obras de Hafez. Ahora, en este programa, queremos abordar la influencia de Hafez y sus obras en otros poetas y escritores. Así que quédense con nosotros. Entre los poetas y escritores de Irán y del mundo, hay muchas personas que han sido influenciadas por Hafez. Goethe, Nietzsche, Rudolf Emerson, Victor Hugo, André Gide, Nabai e Iqbal Lahuri se encuentran entre los escritores que han recibido influencias de Hafez y el estilo de sus obras. En este espacio y en los próximos, presentaremos a algunos de estos escritores y abordaremos la manera cómo fueron influenciados por Hafez. Goethe era uno de los admiradores de Hafez y sus obras y recibió influencia notoria del poeta persa. Antes de analizar cómo Goethe conoció a Hafez y sus poemas, es bueno hacer una breve descripción de la vida de este poeta alemán. Johann Wolfgang von Goethe nació el 28 de agosto de 1749 y falleció el 22 de marzo de 1832. Fue un poeta, escritor, pintor, erudito, antropólogo, investigador, filósofo y político alemán. Huet, al lado de su padre y su tutor privado, aprendió latín, griego, francés e inglés. Estudió derecho en Leipzig entre 1765 y 1768, donde se interesó por la poesía de Christian Fürstengott Gellert. Después de completar varias de sus obras principales, Goethe se trasladó a Weimar en 1775, donde se convirtió en ministro del gobierno entre 1776 y 1786. Luego viajó a Italia hasta 1788, donde estudió arte antiguo y escultura. En 1788, Goethe regresó a Weimar y pasó allí casi el resto de su vida. Aunque su vida fue interrumpida por las guerras napoleónicas, en Weimar estudió y aprendió persa y árabe, así como el Corán, y quedó fascinado con los poemas de Hafez. Goethe es uno de los poetas alemanes más influenciados por Hafez. Tenía 75 años cuando vio el único texto traducido del Diván de Hafez y lo leyó con entusiasmo. Su relación con Hafez se debe a un traductor austriaco llamado Joseph von Hammer-Purchtals, considerado uno de los pioneros de la traducción de obras persas. Se dice que en 1814, Joseph Hammer envió a Goethe la primera traducción de los poemas de Hafez al alemán. El estudio de esta traducción no tan exacta y completa de los sonetos de Hafez creó tal entusiasmo en el corazón del anciano Goethe que le impulsó a componer poemas en el estilo de este gran y profundo poeta. Un poeta en el que Goethe ve la esencia de la poesía oriental y sobre esta base se compone el Diván de Oriente y Occidente, el libro de poesía más detallado de Goethe. Es oportuno saber que Goethe no es el único amante alemán de Hafez. También se pueden ver rastros de interés por Hafez en Friedrich Nietzsche, el legendario filósofo alemán. Nietzsche ha mencionado el nombre de Hafez 10 veces en sus obras y a menudo asoció el nombre de Goethe con él. Ralph Waldo Emerson es otra persona que fue influenciada por Hafez. Emerson nació en Boston, estudió en el Colegio de Harvard y luego enseñó en una escuela durante varios años. Él creó su primera obra escrita, Naturaleza, a la edad de 33 años, que era una recopilación de sus ensayos de años anteriores. Emerson llegó a Europa en 1844 y conoció el pensamiento de Hafez y lo llevó consigo a América. El préstamo que hace Emerson de la poesía de Hafez es enteramente consciente y directo, porque la ilustración y el libre pensamiento de Hafez influenciaron en el núcleo de la poesía de Emerson y le impulsaron a traducir algunos de sus poemas al inglés bajo el título La poesía de Hafez. Emerson también fundó una escuela de pensamiento en Estados Unidos llamada Transcendentalismo, inspirada en los pensamientos de Hafez, que introdujo a algunos poetas como Walt Whitman y Emily Dickinson a la literatura iraní. Entre quienes se interesaron por Hafez y fueron inspirados e influenciados por él, nos encontramos con Víctor Hugo, quien llama a Hafez como el poeta de los corazones. Víctor Hugo fue un poeta, novelista y dramaturgo francés. Pasó su infancia en varios países. Víctor Hugo estudió brevemente en el Colegio de Aristócratas de Madrid, en España, y recibió clases particulares en Francia. Comenzó a componer poesía, traduciendo los poemas de Virgilio, y junto con estos poemas, compuso una larga oda que describe el diluvio. Víctor Hugo, influenciado por Johann Wolfgang von Goethe, quien escribió en su Diván de Oriente y Occidente sobre la influencia de la rica literatura de Irán en el Occidente, demuestra claramente esta influencia en su destacada obra Orientales, y especialmente en el Oriente iraní. Paul Guillaume André Guide es otro escritor francés que conoció a Hafez y estudió sus obras. Este autor tuvo una gran presencia destacada en la literatura francesa durante medio siglo, y es innegable la asombrosa influencia de sus escritos en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial sobre el público, especialmente entre la generación más joven. Él comenzó su carrera en el mundo literario a la edad de 22 años. Queridos amigos y compañeros, en este programa presentamos a varios escritores que conocieron a Hafez y estudiaron sus obras, y también se beneficiaron de él y se inspiraron en él para escribir sus propias obras. En el próximo programa presentaremos a otros escritores, así que si le interesa este tema, no dejen de escuchar el próximo episodio del programa La Melodía de las Palabras del Amor. Estimados amigos, así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Aquí nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos recibir sus propuestas y comentarios respecto a este programa. Hasta pronto.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Reciban saludos cordiales desde Teherán. Hoy les presentamos un nuevo capítulo del podcast Cine Contemporáneo Iraní. Les hablaremos de la película El León de Piedra, dirigida y producida por Masoud Jafari Yosani hace más de 40 años. Masoud Jafari Yosani, director y cineasta iraní, obtuvo su maestría en cinematografía en la Universidad Estatal de San Francisco, Estados Unidos. Inició su carrera cinematográfica dirigiendo cortometrajes. Otras actividades de este director incluyen desde impartir clases en la universidad hasta la gestión de un instituto de cine. Yosani ha dirigido muchos largometrajes como Detrás del Muro del Silencio, Irán Burger y la serie televisiva En el Ojo del Viento. Este director es uno de los pioneros del cine postrevolucionario, género que dio a conocer en los festivales mundiales con su primera película, Carreteras Frías, con la que el cine persa salió de las fronteras del país y se presentó en el cine mundial. Esta obra ganó fama por ser un puente entre el este y el oeste, pero una de las películas más importantes de Yosani es El León de Piedra, que dirigió en el año 1986. La historia del filme, escrito y dirigido por Yosani, es la siguiente. Un oficial británico muere misteriosamente cerca de los oleoductos que pasan por la zona Bakhtiari, en el sur de Irán. Amerí, El jefe de la policía, en nombre del gobierno y de los asesores británicos, presiona a Namdar Khan, el Khan o jefe de la tribu Bakhtiari, para que entregue al supuesto asesino, Kuyar, hijo de Aliyar, jefe de una de las tribus. Kuyar pone su mano sobre el Corán y jura no haber cometido el homicidio. Sin embargo, aumentan las presiones de Ameri, quien advierte a Namdar Khan, amigo cercano de Aliyar, que el hecho de no entregar a Kuyar podría traer consecuencias desagradables e incluso conducir a una guerra y despliegue de fuerzas. Ameri incita a Namdar Khan para que presione a Aliyar y a su tribu para que entreguen a Kuyar. Mientras los líderes de la tribu dialogan entre sí, Kuyar se entrega a Ameri para salvar a su padre y a la tribu. Asume la culpa de un asesinato que no ha cometido. Aliyar y varios hombres de la tribu, que creen en la inocencia de Kuyar, ensillan los caballos y, con fusiles en la mano, van hacia la fortaleza del Khan y a la sede de la policía, y luego liberan a Kuyar en un enfrentamiento sangriento. En las escenas finales de la película, Esfandiar, hijo de Khan Bakhtiari, que hasta ese momento había demostrado ser una persona de carácter no tan fuerte, en una escena épica, mata a Ameri, jefe de la policía. Y finalmente, Namdar Khan encuentra los cuerpos sin vida de Aliyar, su amigo y su cuñado, y dice que pondrá el león de piedra sobre su tumba. Después del estreno del filme, se escribieron muchas críticas sobre el mismo, de las cuales vamos a revisar algunas. Dariush Rahmanian, catedrático y redactor en jefe de la revista trimestral Mardon Namé, comenta: cuando fui al estreno para ver la película, mis lágrimas corrían y no paraba de llorar. Estaba llorando de verdad. Según este experto, la cámara es la pluma de la historia. Todo lo que dice y retrata la cámara es histórico, es decir, es un ser vivo. Ninguna fotografía cede para siempre a una sola interpretación, sino que la puerta se abre a cualquier interpretación. La foto es leída de diferentes maneras y puede interpretarse en diferentes tiempos y condiciones. Entonces, el carácter histórico de lo que toma forma es muy importante. A juicio de este profesor de la Facultad de Literatura de la Universidad de Teherán, el director de la película ha logrado comprometer la mente del espectador. El cortometraje El León de Piedra narra el conflicto creado entre la tradición y la modernidad, entre la vieja y la nueva vida, entre los viejos y los nuevos tiempos en la sociedad iraní.
مرجنگه مرجنگه خدا دونه جنگ توفنگه مرزوره مرزوره خدا دونه دورست ناجوره مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ گرناوبی مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنامه
Yosani tenía 37 años cuando realizó el filme. El director y guionista de esta obra tenía un dominio total sobre y las condiciones de su tiempo y se adelantaba a su época y en distintos grados ha podido comprometer la mente del espectador. Al observar la película detenidamente nos damos cuenta de que en ella el conflicto entre varios discursos y narrativas se expresa de manera efectiva. En nuestra historia contemporánea, el desafío entre la tradición y la modernidad, por supuesto, la modernización y la reconstrucción, son muy importantes. Además, en esta película vemos la singularidad del cine desde el punto de vista del poder narrativo. ya que es de suma importancia el impacto del medio cinematográfico y de su comprensión histórica en la audiencia. Yo veo en Jafari Yosani un director histórico. Asimismo, el propio director de la película, Jafari Yosani, dice que además de producir otras obras e impartir clases en la universidad, cuando decidió dirigir El León de Piedra, quería echar un vistazo a una guerra que nos azota desde hace años, el conflicto entre la tradición y la modernidad. Además, añade, en cualquier tiempo se forma una serie de tradiciones y nosotros, los hombres, nos acostumbramos a las mismas y las miramos como si el mundo se perdiera, ya que se hace realidad. El sentido abstracto se convierte en algo tangible y para él estamos dispuestos a matar a otra persona. Estas cosas son contractuales y les damos sentido. No quería ser fanático al realizar una película en la que he dicho todo lo que quería decir. Namdarham defiende la modernidad y lo sucedido. Defiende un nuevo fenómeno que ha mejorado la vida. Incluso ahora, cualquiera que mira esta obra la mira desde su punto de vista político y su percepción. La formulación de la ley siempre ha sido mi problema, porque en esa época lo analizaban mucho menos. Estamos enfrentados con leyes humanas, a condición de que se cumplan bien y con justicia. La pregunta que surge es, ¿por qué ocurren las guerras? Pues porque es una guerra entre las paradojas y nos enfrentamos entre nosotros en base a pensamientos y conceptos abstractos. Por ejemplo, sostenemos un pedazo de la verdad y creemos que toda la verdad está en nuestras manos. Y como usted también sostiene un pedazo de la verdad, imagina que toda la verdad está en sus manos. Cuando pensamos así y nos sentimos tan atraídos por esto, no nos queda más remedio que matarnos unos a otros y uno debe morir.
مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ نامدار خانه گرام خدا دونه دستم بشاله لاشم با خود ببر خدا دونه برنو حلالت مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی دشمن کل پوسی خدا دونه لنگاس ملاری نه تری جنگ بکنی خدا دونه با بختی یاری مرزوره مرزوره خدا دونه دارست ناجوره مرزوره مرزوره
Yat Scott, renombrado crítico del cine, en una reseña del filme El León de Piedra, publicada en el destacado periódico canadiense The Globe and Mail, comenta lo siguiente. El León de Piedra es una obra completamente diferente. Está más cerca de las obras de John Ford, Akira Kurosawa y del fallecido director turco Yilmaz Güney, que las de Sergei Parafanov. Algo que ocurre en la década de 1930 narra la violenta historia de un pastor bakhtiari, cuya tribu protege los oleoductos a favor de los extranjeros. Durante este proceso, la cultura bakhtiari se está esfumando. El pastor está acusado erróneamente de haber asesinado a un británico cuyo cadáver lo encontró y lo enterró posteriormente. Esta falsa acusación provoca una guerra tribal, que es una metáfora clara de las luchas políticas del Irán contemporáneo. Por un lado, están en fila tecnócratas progresistas, que abogan por abandonar la tradición, y en el otro lado, tradicionalistas que consideran malo el cambio. El relativismo político y cultural de Yosani se formó tras años de vivir en Estados Unidos. En 1972, cuando el drama que había escrito no fue aprobado por el régimen del Shah por su naturaleza política, se trasladó a California para vivir en el condado de Modesto durante 3 años y luego se desplazó a San Francisco, donde obtuvo su licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Francisco en Artes de Comunicación en la carrera de Cinematografía y Gráficos con la autorización de enseñanza vitalicia. En general, la producción de la película El León de Piedra es un proyecto ambicioso con un guión fuerte que representa un símbolo del conflicto entre la tradición y la modernidad. La presencia de los británicos por la explotación petrolera y el asesinato de uno de ellos da lugar a un conflicto hasta la muerte entre dos grandes tribus bakhtiari y finalmente se convierte en la película más importante y duradera de la historia de Yosani, la cual sobresalió en la 5ª edición del Festival de Cine Fajr en 1986, en la que fue galardonada con el premio Simorgh de Cristal al mejor guión. En Irán, esta película fue nominada a un total de 6 premios, de los cuales ganó 2. Así, Masoud Jafari Yosani y Alireza Shoyanuri, nominados al premio a la mejor película, Yosani al premio de mejor director, Ali Nasirian al premio del papel principal masculino, Freydoun Shahbazyan a la mejor banda sonora y Ruhollah Emami fue nombrado al premio a la mejor edición. Finalmente, Yosani ganó el premio al mejor guión y Eshak Hansari ganó el premio al mejor sonido y mezcla mixing por el cortometraje El León de Piedra. Estimados oyentes, aquí finaliza el capítulo de hoy. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con un nuevo capítulo de Cine Contemporáneo Iraní. Hasta entonces, adiós.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Hola, estimados oyentes. Hoy en este episodio de Los ilustres del Irán contemporáneo vamos a conocer a una de las figuras científicas, religiosas y luchadoras más destacadas de la historia de la Revolución Islámica. Un hombre que no solo brilló en el campo de la ciencia y la religión, sino que también construyó un puente entre dos instituciones importantes de la sociedad, es decir, los colegios religiosos y la universidad. Él es el mártir ayatolá Dr. Muhammad Mufateh, quien inyectó unidad y empatía en la sociedad con sus pensamientos y siempre estuvo a la vanguardia de la iluminación y la lucha durante los turbulentos días de la Revolución Islámica en Irán. Quédense con nosotros para conocer más sobre la vida, los ideales y el legado imperecedero de esta gran personalidad del Irán contemporáneo. El ayatolá Dr. Muhammad Mufateh es uno de los combatientes más conocidos de la era de la Revolución Islámica, quien además de desempeñar un papel eficaz en el movimiento, sus opiniones como un destacado pensador siempre han sido eficaces en el proceso de la Revolución Islámica. El doctor Mufate nació en 1928 en una familia clerical en la ciudad de Hamedán, en el centro de Irán. Después de sus estudios básicos, se fue a la ciudad de Qom, donde se benefició de la presencia de algunos grandes personajes como el imán Jomeini y el profesor Tabatabai, entre otros. Luego él mismo se convirtió en un gran profesor de colegios religiosos, ingresó a la universidad y continuó sus estudios hasta doctorado. El mártir Mufate había sentido con todo su corazón la conspiración colonial para mantener separados a dos estratos, el académico y el clerical, por lo que se propuso crear unidad entre estos dos estratos importantes de la sociedad y, además de enseñar y entrenar a las fuerzas jóvenes, luchó contra el régimen Pahlaví. El doctor Mufate tenía interés y cuidado especiales por el gran líder de la Revolución Islámica y durante el tiempo que el imán Jomeini estuvo en la ciudad iraquí de Najaf, se comunicaba con él de diversas maneras. En aquella peligrosa asfixia del régimen opresivo de Pahlaví, el doctor Mufate insistía en dar a conocer al imán Jomeini a todos y lo presentaba en programas científicos y de investigación, así como en sesiones de conferencias y actividades de propaganda. En la mezquita Qubá de Teherán, claramente y sin ninguna preocupación, mencionaba el nombre del imán Jomeini, lo cual estaba prohibido en aquel momento. Entre 1961 y 1963, las conferencias del doctor Mufate en varias ciudades fueron muy efectivas para aclarar la posición del movimiento islámico y exponer el verdadero rostro del régimen Pahlaví. En este contexto, debido a información del grupo de espionaje y represión del Shah denominado SAVAK, sus conferencias fueron canceladas y él mismo fue sometido a torturas por agentes del régimen del Shah. La popularidad y aceptabilidad del mártir Mufate entre los estudiantes provocó que fuera expulsado de los centros de estudios y exiliado a zonas en el sur de Irán. Una vez expirado el periodo de exilio, se le impidió entrar en Qom y permaneció en Teherán, donde comenzó a enseñar en la Facultad de Teología. Por invitación de la Asociación de Estudiantes Islámicos, el doctor Mufate se convirtió en imán de los rezos colectivos de la mezquita de la universidad, donde sus discursos tuvieron una gran influencia a la hora de persuadir a la generación intelectual y educada hacia el Islam. El mártir Mufate creía que la unidad de los dos estratos, espiritual y académico, era útil para la protección del sistema islámico y para avanzar en el camino de los ideales islámicos. Por ello, en sus cursos teóricos y prácticos hacía énfasis en la solidaridad de las dos instituciones de los colegios religiosos y la universidad. Por supuesto, lo que Mufate quiso decir con la unidad de los clérigos y los universitarios no fue que estas dos instituciones se fusionaran y que cada una abandonara su tarea y trabajo principal y comenzara a trabajar en otro campo. Lo que quería decir era que los colegios religiosos y la universidad debían comunicarse e interactuar entre sí y entender bien las palabras de cada uno en el campo intelectual y científico para que con este entendimiento mutuo puedan llegar a una actitud basada en valores y actuar fundamentándose en esta percepción en la investigación científica, los objetivos académicos, la elaboración de currículas y la formación de recursos humanos. La actitud de este mártir intelectual fue tal que los universitarios se sentían seguros y respetados a su lado, ya que toleraba los diversos métodos y puntos de vista en mezquitas y círculos religiosos sobre la misma base. A pesar de su fuerza intelectual, autoridad espiritual y poder científico, permitía que personas con diferentes orientaciones expresaran sus pensamientos e incluso les animaba a asistir a sus reuniones religiosas y teológicas. Del mismo modo, los profesores universitarios también acudían a la mezquita Qubá, que fue su base de campaña. El mártir Mufate, al preservar plenamente su originalidad intelectual y escolástica y adherirse a las normas islámicas y las cuestiones legítimas, no cortó su conexión con la generación educada que tenía puntos de vista diferentes y posiblemente opuestos a él, porque creía que esa comunicación les afectaría con el tiempo y les haría corregir todos o al menos parte de sus deslices. El doctor Mufate es considerado el fundador de la unidad de los centros religiosos y las universidades. Él pensaba en una unidad a la luz de la cual el centro religioso y la universidad aceptan mutuamente su existencia con confianza y simpatía mutuas y ninguno de los dos siente superioridad científica o espiritual. Estas dos instituciones deben tener una visión fraternal, honesta y realista de la otra y aceptar que los centros religiosos y la universidad tienen una afinidad científica, intelectual y cultural entre sí y pueden complementarse. La mayor parte de sus actividades científicas y de predicación tuvieron lugar en el Husseiniyah Ershad de Teherán, pero las fuerzas del régimen del Shah cerraron este Husseiniyah. El mártir Mufate, después de asumir el imamato de la mezquita de Yavid en el año 1973, formó otro núcleo de estudiantes e intelectuales que se posicionó a su alrededor. En diciembre de 1974, la mezquita Yavid también fue atacada por el brazo opresor del Shah, la Sabak, y el mártir Mufate fue arrestado y encarcelado. En plena revolución islámica, el mártir Mufate estuvo a la cabeza de las luchas. El recuerdo del rezo del Eid al-Fitr del año 1978, que se realizó en la zona de Keitarieh de Teherán y con la singular acogida del pueblo de Teherán bajo el liderazgo del mártir Mufate, siempre brillará en la historia de la revolución. En los sermones de este rezo, el mártir Mufate destacó abiertamente por primera vez el nombre del imán Jomeini, y enfatizó el liderazgo del imán y declaró el jueves 6 de septiembre como día festivo en honor a los mártires del movimiento islámico, que fue la base de la marcha del 7 de septiembre y los acontecimientos del Viernes Negro. El mártir Mufate se convirtió en miembro del Consejo de la Revolución del imán Jomeini y trató de expandir los preceptos del Islam. A su juicio, el secreto de la excelencia del sistema político islámico se encuentra en que el movimiento general de la sociedad se basa en las directrices y recomendaciones del jurista y gobernante islámico. Él decía que todas las reglas islámicas deben observarse en las estructuras gubernamentales y la expansión del Islam debe ser visible en todas las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Además, la justicia social y la libertad política fueron aspectos en los que este clérigo ponía real atención. Sin embargo, este gran hombre fue finalmente asesinado por el grupo Forgan el 17 de diciembre de 1979 cuando ingresaba a la Facultad de Teología de la Universidad de Teherán. A la edad de 51 años, el ayatolá Mufate se unió a la caravana de los mártires de la Revolución Islámica. Su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones, un hombre que fue a la vez erudito, religioso y científico, maestro y combatiente. Amigos, hasta aquí otro capítulo de Los Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que conocimos al ayatolá Dr. Muhammad Mufate, un hombre cuyo objetivo era la unidad y el progreso de la sociedad islámica. Gracias por su atención. Hasta pronto. Thank you.
Somos tu radio, una radio sin fronteras. Voz en español de Pars Today. Visítanos en www.parstoday.com/es.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za